Pues el Señor nos dice en su divina voluntad, en los libros de su divina voluntad, nos dice que Él necesita alimento y que somos nosotros los únicos que se los podemos dar. Solo los que viven y quieren vivir en la divina voluntad somos los que podemos darle el alimento. ¿Lo leemos? Dice, ¿qué tiene Jesús? Porque dice que llegó Jesús y no decía nada. Taciturno y afligido. ¿Qué tiene Jesús que no habla? Tú eres mi vida, tu palabra me es alimento y yo no puedo estar en ayuna, le dice Luisa. Yo necesito alimento continuamente. Y Jesús le dijo, hija mía, también yo siento la necesidad de alimento. Y después de que te he alimentado con mi palabra, esa misma palabra, masticada por ti, se convierte en sangre y germina en alimento para mí. Si tú no puedes estar en ayuna, yo tampoco. Y dice Luisa, yo quedé confundida y no sabía qué darle, pues nunca he tenido nada para darle. Pero Jesús con sus manos tomaba mi latido, mi respiro, mis pensamientos, mis afectos, mis deseos, que se convertían como en globitos de luz y se los comía. Estos son los ejemplos que el Señor nos da para que entendamos. Pone una cantidad de ejemplos que esto es, no hay mente que pueda inventar esto. ¿Y cuándo nosotros somos alimento para el Señor? Somos alimento para el Señor cuando damos fruto. ¿Y qué hace Él para que demos fruto? Pues, esto dice el Señor. Me voy a poner al trabajo. Voy a trabajar el terreno de tu alma para sembrar una semilla con mi palabra para alimentarte a ti. Yo hago como el campesino, que cuando quiere sembrar en el terreno, forma zanja, hace surco, mueve la tierra, después arroja la semilla y después lo cubre con tierra, los surcos, la zanja, donde ha puesto la semilla para defenderla del enemigo. Y darle tiempo para que germine. Pero debe estar atento porque no se le puede poner mucha tierra, porque sofocaría la semilla y la podría hacer morir bajo la tierra. Así hago yo contigo. Preparo zanja, formo surco, ensancho la capacidad de tu inteligencia de esta manera para poder sembrar mi palabra divina y poder formar el alimento para mí. Después la cubro la zanja y los surcos de la tierra con la tierra de la humildad, la tierra de la nada y la tierra del aniquilamiento. Pero también dejo algunas debilidades o miserias, porque es necesario que esta tierra las tome. Porque a mí me falta eso, o sea, las miserias y todo eso. Y yo lo cubro todo con esmero y con alegría. Si se pusiera mucha tierra encima de mi semilla, se ahogaría. ¿Y por qué pongo miseria? Cuando pongo miseria, vuestras debilidades, el alma se aflige. Y puede perder el tiempo pensando en esa aflicción. Y el enemigo entonces se sirve de ella para arrojarle la turbación y la desconfianza y el abatimiento. Y mi semilla muere. Sigue un poco más, pero me voy a quedar aquí porque si no, no se me va la idea. O sea, el Señor dice que necesita alimentarse. Y se tiene que alimentar del fruto que demos. Y para eso, dice que en la tierra de nuestra alma, en nuestra alma, está el intelecto y la voluntad. Eso lo hemos dicho en el curso de madurez, de curso Nueva Vida. El intelecto y la voluntad. Entonces coge nuestro intelecto y con el escarbillo. Pues, levanta, quita, piedra. Oh, aquí hay una piedra, aquí hay otra piedra. Y en nuestra voluntad hace lo mismo. Entonces, nosotros, hasta ahora, lo que estamos viendo es que el Señor viene y no deja ni una. Como ve una piedra, va por ella. Va por ella. La piedra de nuestra voluntad, la piedra de nuestros caprichos, la piedra de nuestro orgullo. Hay tantas piedras, tantas cosas que hay que sacar. Para eso tiene que removernos. ¿Y cómo nos remueve? Pues como ha dicho la palabra, con las tribulaciones. Las tribulaciones son buenas. El sufrimiento es bueno. Porque es el escarbillo que el Señor mete y saca lo que hay. Porque cuando hay un sufrimiento, sale lo que hay de nuestro yo. Lo que es de nuestro yo, ya nos ponemos mal. Ya nos enfadamos, pero ¿esto por qué? ¿Porque me ha tenido que pasar a mí? Pues ya empezamos. Sale ahí, pues, la desconfianza, la turbación, sale todo eso. Entonces, el Señor, que nos está poniendo tribulaciones, gloria a Dios, porque nos está trabajando nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él está echando una semilla, que son estas verdades, que estas verdades, cuando Él la echa, tiene que estar cubierta por una tierra finita, o sea, una capa finita de tierra, pero de la nada, la tierra del aniquilamiento, ¿y de qué más decía? La nada, el aniquilamiento y la humildad. Pues por eso nos pasan estas cosas, por eso sufrimos. Hasta que ese sufrimiento no nos pueda, sino que digamos, tú me estás dejando que pase por aquí, tú eres el que yo quiere que yo esté por aquí, pasando por aquí, pues esto es bueno para mí. Ya no me resisto a tu voluntad. Entonces ahí es donde el Señor nos quiere llevar, a no resistirnos, a decir lo que tú quieras. ¿Qué tengo que pasar por aquí? Lo que tú quieras. ¿Que me quieres quitar esto? Me lo quita, es tuyo. Ay, Señor, ¿por qué me la quita? Porque es mío. Simplemente porque es mío. Entonces, el Señor nos dice aquí que cuando pone esa tierra finita de la humildad, la nada y el aniquilamiento, deja también nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Pues a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues algunas cositas, unas cosas que decimos que somos nosotros, pero no somos nosotros, como es nuestros caprichos, o nuestro enfado cuando no nos salen las cosas bien, nuestro orgullo también. Entonces son debilidades que tenemos, son pecados, pero son porque somos débiles, porque somos pecadores, claro, el pecador es débil. ¿Y por qué deja eso? Porque para que esto crezca, esas debilidades se tienen que convertir en virtudes. ¿Os acordáis en Garabandal cuando Tomasini decía que le habían llevado un saco de tierra a alguien para que sembrara y en un saco había nada más que gusanos y cosas de esas? Esas son las debilidades. Pero ¿qué dice? Que eso se, al descomponerse, esos bichitos, al descomponerse, son proteínas, luego, para la tierra. Entonces, al descomponerse nuestras debilidades, nuestro pecado, a través de la palabra del escrito, se va a descomponer, se va a convertir en virtudes. O sea, que el que era orgulloso, ahora se humilde y sencillo. Nos está dando esto y, sin embargo, Señor, si todavía me puede este pecado, me puede este pecado, pues que luego ese pecado se va a convertir en un alimento para tu alma, que se va a convertir, eso se va a descomponer y va a crecer lo contrario de lo que ahora mismo te puede. El que era lujurioso o lujuriosa, eso con este tratamiento del Señor se convierte en la pureza. O sea, no es que se convierta, es que se descompone y nace lo contrario, que es la pureza. El que es ladrón, pues luego va a ser la persona más honrada. O sea que va a florecer las virtudes. Va a florecer las virtudes. Porque es Él. Esa semilla es Él. Entonces, si Él está ahí, ese gusanito se tiene que descomponer ante su presencia. Dice que si se echa mucha tierra, pues no, se ahoga la semilla. O sea, eche una capita de nada. O sea que no tenemos que ser muy santos ya para que haga efecto esto. Porque es que la tierra de la humildad, el aniquilamiento, todo eso no tiene que ser una cosa ahí que sobresalga, que todo el mundo vea. No, no. Una cosa, poquito a poco, esa tierrecita que Él ya va aniquilándonos nuestro apego, nos está aniquilando nos está quitando nuestro apego, nos está aniquilando nuestro yo, nuestro orgullo. Ya no queremos sobresalir, ya no estamos pendientes de que no nos toman en cuenta. Ese es el aniquilamiento. Entonces, con esa capita ya está hecha la obra, está hecha la obra. Y le dice Luisa, porque le dice, si echa mucha tierra, viene el abatimiento, la desconfianza, la turbación. Dice, y mi semilla se muere y no germina. Muchas veces esta alma cansan al agricultor celestial. Y le dice Luisa, amor mío, yo soy una de esas. Y él le dice, no, no. Quien hace mi voluntad no está sujeto a poder formar tierra para sofocar la semilla. Es más, muchas veces no se encuentra ni siquiera la humildad, sino solo la nada. Y con la nada hace la obra. Ya no existe ni la humildad siquiera. Porque es que se ha convertido en nada. Dice, y muchas veces encuentra solo la nada, que es poca tierra, y apenas una capita que pongo sobre mi semilla. Y el sol de mi voluntad la fecunda y la germina. Yo hago grandes cosechas, regreso pronto a coger ese fruto. Entonces, él se alimenta de eso. Él se alimenta, dice aquí, cuando lo leí al principio, lo que leí al principio, que él le dijo, yo también tengo hambre, yo también tengo que comer. Y ella dice, pero yo no tengo nada. Y dice que él cogía los afectos, los deseos, los pensamientos. ¿Por qué? Porque después de haber hecho este trabajo, nuestro pensamiento, nuestro afecto, nuestros deseos son suyos, son de él. Entonces, él se los come porque son suyos. Dice, se convertían en globitos de luz y se los comía. Y él dice, este es el fruto de mi palabra. Esto es cosa mía. Es justo que me lo coma. Si es mío, me lo como yo. Me alimento yo de eso. O sea que ya nuestros pensamientos, nuestros deseos y todo, es lo que a Dios le va a alimentar de parte nuestra. ¿Por qué se lo come? Porque es suyo. Ya nuestro pensamiento es suyo, pero está en otra persona. Porque Dios nos ha creado para que nosotros le correspondamos. Él necesita sentirse amado por nosotros. Es que a Dios le basta, porque Dios es Dios, ¿vale? Dios es Dios, pero Dios es amor. Y el amor tiene que tener a alguien para volcarlo. ¿Qué hace amándote a ti misma todos los días? Tienes que volcar tu amor. Y él lo necesita, y en otro sitio ponía que él, cuando no puede amar, dice que cuando él no tiene donde, quiere amar a personas que no quieren ser amado. Dice que se pone que él no puede estar así. Que lo que hace es que eso que no quiere, se lo vuelca al que siempre está dispuesto a coger. Se lo vuelca y entonces lo que hace es, esa persona la embellece, la enriquece, y porque él tiene que darse. Él se tiene que dar. Si no lo quiere a quien iba dirigido, pues se lo da al que más tiene. Por eso dice que le quitó el talento a aquel que le dio uno y se lo dio al que más apreciaba los talentos, al que más los trabajó. Entonces, pues, yo, es una enseñanza que yo la tenía ahí, la tengo aquí señalada, y dije, algún día tengo que darla. Porque sabemos que él, nosotros somos la tierra, que es el sembrador, pero así tan desmenuzadito, pues no lo hemos visto nunca. Dice él que haciendo todo este trabajo ensancha nuestra capacidad de inteligencia para él. Vamos a entender qué nos pasaba al principio leyendo los libros de Luis Picarreta, que no nos enterábamos de nada, de nada. Y mientras más lista la persona, menos entendía. Mientras más estudio, menos entendía. Y es porque esto es una capacidad divina. No está en la inteligencia, sino ensancha la inteligencia para la divinidad, para que entre lo divino. Porque a Dios nadie lo puede entender. Nadie, con la mente que tenemos, nadie lo puede entender. Si se entiende es porque, como dice, me parece que es Segunda de Corintio, me parece que dice, nosotros entendemos porque tenemos la mente de Cristo. Claro, cuando yo leía eso antes de la Divina Voluntad, digo, ¿cómo va a ser la mente de Cristo la mente que yo tengo? No entendía. Sí, que sé que el Espíritu hace cosas, pero es que ahora sí entiendo que la mente de Cristo es su divina voluntad, es Él mismo. Y Él se está metiendo dentro de nosotros. Bueno, hoy, mañana es un día muy especial. Qué pena que hay tan pocos hermanos, porque es que el Señor me ponía que hiciéramos esta consagración. Mañana es Jesús, Rey del Universo, ¿no? Y entonces es el momento que se hace una consagración, pero una consagración que es muy extensa para hasta nuestros seres queridos y todo. Entonces, es la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Y tengo aquí esta, digo yo, después de esto, es el rey, vamos a decirle que es el rey de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestra alma, que es el intelecto y la voluntad. Vamos a proclamarnos rey de nosotros, de cada uno de nosotros. Lo proclamamos hoy como el Señor del Universo, de todos los seres, los que le aman, los que no le aman, los que le rechazan, los que están en el pecado, los que están hasta, los que están en la brujería, los que están en todo sitio, han sido creados por Él. Entonces vamos a hacerle rey para que reine y destruya todo eso que hay en las mentes. vamos a ir cantando la canción, porque esto era acompañado de una canción de como Cristo Rey del universo. Y en mitad de la canción vamos a hacer la consagración. Yo me voy a ir allí y lo vamos a hacer. Dice que esto tiene indulgencia plenaria. Esta consagración, mañana se va a misa, se confiesa, se puede confesar hasta 8 días después también. Y se hace como una indulgencia normal. Se reza un credo, se reza por las intenciones del Papa y se reza se escucha la misa. Y entonces, pues, el Señor nos da indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Porque está cuando nosotros pecamos, tenemos la culpa y como el dolor de eso, de lo que hemos hecho. La culpa se nos perdona, pero ese dolor queda en el alma. Entonces, con la indulgencia plenaria, ese dolor se quita. Entonces, pues, una oportunidad que nos da la Iglesia y la vamos a aprovechar. Se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Nuestro soberano y Señor, Rey Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él, es todo un honor. Vamos a hacer la consagración. Vamos a repetir lo que yo vaya diciendo, vaya a repetir. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano.
Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano.
Míranos humildemente postrado ante ti.
Míranos humildemente postrados ante ti.
Somos tuyos, queremos ser tuyos.
Somos tuyos, queremos ser tuyos.
Para vivir estrechamente unido contigo. Todos y cada uno espontáneamente nos consagramos este día.
Todos y cada uno espontáneamente nos consagramos este día.
Este día de tu sacratísimo corazón.
Este día de tu sacratísimo corazón.
Muchos por desgracia jamás te han conocido.
Muchos por desgracia jamás te han conocido.
Muchos despreciándote y despreciando tus mandamientos. Muchos te han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadécete de unos y de otros. Atráelo a tu corazón. Oh Señor, tú eres Rey. Tú eres Rey no solamente de los hijos fieles, ni de los que se han alejado de ti,
ni de los que se han alejado de ti,
sino de los pródigos,
sino de los pródigos,
los abandonados, que vuelvan pronto a la casa del Padre,
que vuelvan pronto a la casa del Padre,
para que no perezcan de hambre y de miseria, ser rey de aquellos que por seducción del error y por espíritu de discordia, viven separados de ti. Devuélvelo al puerto de la verdad. a la unidad de la fe,
para que en breve se forme un solo
rebaño,
bajo un solo pastor.
Sé el rey de los que pertenecen todavía,
envueltos en las tinieblas de la idolatría,
del islamismo.
Dígnate a traerlo a todo a la luz de tu reino.
Mira finalmente con ojos de misericordia
a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue predilecto.
Descienda también sobre ellos el bautismo de redención y de vida.
La sangre que un día contra sí reclamaron.
Concede, oh Señor,
incolumnidad y libertad.
Que estén seguros en tu iglesia.
Otorga a todos los pueblos
la tranquilidad en el orden.
Haz que del uno y del otro confín de la tierra
no resuene sino esta voz.
Alabado sea el corazón divino,
que es causa de salud.
A él entonen los cánticos de honor y de gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.
Cristo Rey, viva Cristo Rey, el Cristo de guerra que enciende la mañana. Viva Cristo Rey, nuestro soberano y Señor,
nuestro capitán y que a
pelear por él.
Pelear por él es todo un honor.